le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour.
Bueno, le temps de l'amour de François Sardi es una maravillosa canción que está en Moonrise Kingdom. Que es una canción que cantan los dos jovencitos que se escapan, vamos, que ella lleva en su tocadiscos robado.
Sí.
Bueno, prestado, del hermano, que es maravillosa canción típica de la adolescencia, etcétera, que es el tiempo de enamorarse y sufrir como un cabrito.
Porque, el tiempo del imbecilismo.
Sí, la aborrescencia, como decía, la aborrescencia, que me parece una cosa, pero ya hay... bueno, a ver, preséntanos a tu invitada.
Bueno, es que nos ponemos y al final la gente dirá, ¿pero de qué están hablando? Bueno, pues estamos hablando de esa edad ideal para enamorarse. Y entonces tenemos la suerte de contar con la presencia de Isabel del Campo, psicóloga, especialista en adolescentes. Yo espero que también los que ya pasamos de los 30 seamos adolescentes.
No, mejor que no.
Yo me sigo incluyendo, de verdad, porque...
No, la adolescencia es horrible.
Sí.
Se sufre mucho.
Es verdad, es verdad.
También mucho.
No, pero, no, vamos
pero,
a ver. Bueno, a ver.
Pero es como una montaña rusa.
No, yo lo que diga Isabel, pero yo lo recuerdo muy mal, ¿eh?
Sí.
Yo muy mal. Yo tenía un truco para no sufrir demasiado, y es tener siempre tres. O sea, yo estaba enamorado de una, después de otra, y en previsión de una tercera. De manera
bueno,
que si
por fallaba alguna, una,
si fallaba claro, una la claro, otra ya estaba dispuesto. Y si fallaba esa por cualquier cosa, que en la adolescencia puede ser porque te mira mal, porque no te mira, por
claro,
cualquier
sí,
cosa,
sí,
había una tercera. Yo tenía que estar enamorado siempre.
Eso es muy adolescente, desde luego.
¿Verdad?
Yo me sí, pensaba sí, a la distancia. Sí. Normalmente bueno, procuraba claro, que estuviesen defensa, a 500, a 600 kilómetros, porque decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Todo se basaba en cartas maravillosas de amor, esas cartas que tenían que existir hoy en día, ¿no? Esos emails absurdos que encima te lee todo el mundo.
Perdona, hombre, si cambio, hubiera tenido emails en Teruel, bueno, hubiera tenido un harén. No, pero es que a mí eso me parece una... Es volver a recuperar el correo gracias a los emails.
Sí, eso sí.
Sí, pero bueno, yo creo que la pluma, la tinta, la
hoja... Es distinto, es más cercano, es más personal.
Esa ansiedad por abrir el buzón de correos y,
es
y
más
ver
personal,
ese sobre que dices, es que lo ha tocado él.
La última novia... novia
es, que es también muy adolescente.
Es maravilloso, sí, es adolescencia
no, pura. Sí,
tenía
sí,
la
luego,
última novia adolescente que me escribía todos los días... pero 4 folios por las dos
qué
caras.
¡Qué bonito!
Y el día que no lo recibía, o sea, drama, fin de semana... No, drama no, pero lo echaba en falta, claro.
Bueno, yo hace poco escribí una carta, ¿eh?
¿Ah,
te
sí?
Lo juro, sí. La escribí con 3 folios y cuando la abrió el susodicho dijo, ¡ostras, qué larga, ¿no? Con lo cual dije, creo que ya he pasado en la edad del amor.
Bueno, vamos a ver. Primero, ¿qué es el amor?
Pues mira, el amor adulto, porque también hay que diferenciar, lo que los adolescentes hablan de amor no es amor, es atracción a primera vista, es atracción sexual, es deseo, es eso, ¿no? Lo que se llama más como enamoramiento, aunque ellos hablan de amor. El amor real, lo que es de verdad el amor, está compuesto de compromiso, de intimidad, de pasión y de voluntad, porque es verdad que para quererse hay que querer quererse, no es solo una cuestión de emociones, mientras que los adolescentes cuando hablan de amor es, pues eso, de explosión de emociones, de vivirlo todo muy intensamente, porque es lo primordial, porque están ahí, porque su explosión hormonal en parte les hace que se active muchísimo el deseo sexual. Entonces, todo lo sexual se convierte en
algo
primordial.
¿Y no será también porque con esa etapa de la adolescencia o incluso del infantil, amas porque te aman? Y en cambio, cuando tú ya eres más mayor, tú amas porque te amas.
Pues mira, en realidad es al revés.
¿Es al revés?
Sí, ¿sí? Que los adolescentes, bueno, primero que yo no lo llamaría, no aman, ¿no? En realidad se quieren a sí mismos.
Ah.
Y como se quieren a sí mismos, proyectan en el otro y por eso les gustan los otros. Pero les gustan los otros porque se gustan. En realidad, lo que están buscando en el otro, en las primeras relaciones, es quererse.
Uh-huh. Que los quieran, que es una manera, que los quieran para quererse más.
Efectivamente.
¿No?
Entonces buscan afianzar su identidad entre otras cosas, no solo por los amigos, que es fundamental en la adolescencia, sino también por las relaciones de pareja, pero porque también les da eso, les afianza su identidad, pero porque es un reflejo, es eso, en realidad es como quererte a ti mismo, porque no quieren al otro como es,
yeah.
Le tienen totalmente idealizado, entonces tú buscas a una persona que es o como tú o lo que a ti te gustaría ser.
Yeah.
Por eso te llama la atención.
¿Y por qué se sufre entonces? Porque mira que hay cosas que dice, bueno, a mí me gusta Marujita, pero a Marujita no le gusto yo, es increíble, pero no le gusto yo.
Eso es dolorosísimo.
Sí. Uf. Hombre, porque como ellos, claro, el amor de verdad es correspondido, como ellos no están ahí, primero porque ni siquiera tienen capacidad de compromiso y porque además no lo consideran importante, sobre todo en la primera etapa de la adolescencia, ¿no? Estos 10 a 14, 15 años, para ellos el nivel de compromiso es mínimo y además que es que no lo buscan, lo que buscan es vivir situaciones que les hagan experimentar emociones intensas, porque de esa forma también buscan su identidad. Por eso se sufre. Por eso ellos pueden estar locamente enamorados de una persona que a lo mejor esa persona ni siquiera sabe que existen.
Bueno, eso es lo que suele pasar, claro, por eso sufren. Es que claro. No sabe lo factual.
Sí.
Ella no sabe que existe.
Qué bonito.
Y resulta que sí sabía. Porque tal. Pero hay una cosa, en Freud siempre se habla de los primeros apetitos, por así uh-huh. decirlo, las primeras atracciones sexuales latentes, que son bastante explícitas en un momento de la infancia,
sí.
entre los 5, los 8, 9 años,
sí.
que es con las primeras novias, cuando se hacía la primera comunión. Yo recuerdo de niño que tu novia era la que hacía la comunión contigo, el primero del catecismo sí, con la sí. primera y tal, era tu novia. Luego ya a los 10, 11 años entrabas en la etapa chicazo,
sí.
brutal, oh, las chicas se estorban y tal, y a los 13 años ya entonces volvías a caer ya,
claro.
echaba a perder
pleno.
Para siempre, etcétera. Es decir, que hay momentos en la
sí.
propia evolución.
Claro. Hombre, pero eso es verdad que un poco ha cambiado, ¿eh? Porque
sí, pues
eso te iba a decir, porque ahora están
listos.
Viendo la tele a cualquier hora y están viendo a los 5, a los 10
sí,
y a los
sí.
15 están viendo todo tipo de situaciones, tanto en lo erótico como en lo sexual.
Sí,
y que los colegios
que mucha...
son mixtos, ojo, que los colegios son mixtos.
Sí, es verdad que eso también hace. O sea, el que en los colegios mixtos, claro, tienen más facilidad, tienen más acceso al sexo opuesto que antes no lo tenían. Entonces empiezan a tenerlo antes. Y luego porque es verdad que hay una sexualización en general en toda la sociedad.
Muchísimo,
y enseguida
sí.
son los propios padres, primos o tíos que enseguida estamos preguntándole a los niños pequeños, ¿tienes
eso es cierto,
novio?
¿Eh?
¿Tienes
es cierto,
novia?
Sí.
Bueno, pero eso lo decían también cuando el novio era como mucho un besito en la mejilla, ¿eh?
Sí, pero
bueno, yo vengo del mundo rural, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor en las ciudades era distinto, pero en mi pueblo era normal. Otra cosa es que no hicieran los novios nada, digamos.
Yeah.
Y en cambio ahora la gran preocupación es sí. que tus hijos adolescentes lo hagan en tu casa
yeah.
para estar más tranquilos por seguridad, etcétera.
Bueno,
que eso
que
ha
hay...
cambiado tanto
sí.
la mentalidad en una generación como mucho dos, pero en toda España... Pero
sí.
de una manera tremenda.
Ahora es verdad sí. que los cambios también son más rápidos. Antes sí. los cambios eran a lo mejor en 10 años y ahora podemos estar hablando de 5.
Sí.
Que en 5 años se dan cambios entre generaciones. De
ya.
nuestros propios hijos hay cambios entre cómo lo ha vivido el mayor y cómo lo vive el pequeño, por ejemplo.
Decía Ortega y Gasset que el sentimiento del amor es un sentimiento racional, que realmente no es un sentimiento pasional que surja del corazón.
No solo.
Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que la razón, por así decirlo, que pueda al corazón, no sé en qué edad estaríamos hablando, pero yo creo que superamos los 20 y tantos para los 30. Y aún así yo creo que algunos la razón todavía no la tienen. Entonces yo me planteo, de los 16 años que puede ser el primer amor así, el primer efluvio, hasta esas edades en las que tú ya te comportas como una persona
más adulta,
¿sí? ¿qué amor vivimos realmente? ¿Vivimos realmente el amor? ¿O vivimos...?
No.
No.
Caramba, pues
no.
Estaría bien que nos lo explicaran. Porque...
claro, es que...
A ver, Isabel.
Bueno, durante muchos años una de las cosas a las que me he dedicado es a dar talleres de educación afectiva sexual a adolescentes. Adolescentes desde los 10 años hasta segundo de bachillerato. Y una de las cosas que les explicábamos es precisamente la diferencia entre atracción, deseo sexual, enamoramiento, amistad, primeros novietes y amor.
Y amor.
Claro. El amor es lo que decíamos antes, tiene un componente de compromiso alto. Es que si no hay compromiso, ¿qué relación de amor tienes? Tiene que ser compartido, tiene que haber pasión, tiene que haber intimidad. Pero es verdad que a lo largo de las relaciones, ese triángulo de intimidad, pasión, comunicación va cambiando. Es verdad que eso los adolescentes no lo tienen. Los adolescentes lo que viven es ese primer enamoramiento, de vivir intensamente, de idealizar.
Hormonas, podríamos decir.
Sí, es que...
Es un estado de
sí,
hormonal.
Es verdad que hormonalmente el problema que tienen es que son muy vulnerables a los cambios, tienen una gran inestabilidad emocional, su personalidad no está desarrollada. O sea, realmente los contactos con la pareja, la función que tienen es afianzar su identidad y probar sus relaciones con el sexo opuesto.
O sea, que podríamos decir que un matrimonio que se gesta de los 20 a los 30 tiene más opciones de fracaso que uno que se gesta a partir de los 30 en adelante. No lo sé.
No.
Pongo el caso, no sé.
No, porque luego en todo esto también hay que irse mucho más para atrás. El tipo de relación de pareja que yo busco tiene mucho que ver con mi historia personal. El ser humano aprende a lo que significa ser hombre y mujer, ser madre y ser padre en su casa, cuando somos pequeños.
Claro, por
identificación de por cómo son tus padres, por qué tipo de relación de pareja tienen, por qué relación tienen con nosotros a nivel personal. Y todo eso se gesta en casa desde que somos chiquititos.
Bueno, por eso gusta jugar a papás y a mamás.
Bueno,
no es lo mismo que médicos y enfermeros.
O sea,
no, pero jugar a papás y a mamás es uno de los juegos más recurrentes.
Sí, es verdad.
Hay una...
por ese juego y... a mí una monja casi me expulsa de un colegio, ¿eh? Ojo.
¿Por los médicos o por los papás?
No, por lo de mamá, porque le pegué una bofetada a una de las
niñas
de la clase.
Esas
y le
cosas
dije, mire,
pasaban...
las mamás pegan, ¿eh? Y me dijo la monja, ¿cómo
y
me puedes decir?
Espera, te vas a enterar de quién pega.
Exacto.
Era que te mando a la madre superiora.
Exacto.
Pero hay una cuestión. Cuando hablas del amor, digamos, como un hecho, podríamos decir, de maduración, casi conjunta, podríamos decir, ¿en qué queda el amor fatal? Porque esas historias se producen. Uno se enamora de alguien que, por la razón que sea, en las novelas del 19, era cura, estaba casado, en la vida actual está casado, o tuviste una historia, perdisteis de vista... Aparece con el tiempo, pero él está casado, te das cuenta, o casada, que te sigue gustando, que cada vez te gusta más, ahora lo ves más, y eso no tiene solución. Es un amor, digamos, de difícil conclusión.
Claro, pero porque es verdad que un componente del amor es que sea compartido. Entonces, eso son otras cosas. Tú te puedes obsesionar por una persona, y ahí habría que analizar muchas cosas. Puede ser... por traumas de la infancia. Puede ser porque el obsesionarte por una persona te sirva para cubrir espacios
vacíos.
Porque no te hayas desarrollado plenamente en otras áreas de tu vida donde te has quedado cojo. Entonces muchas personas lo van sustituyendo por diferentes obsesiones. Pero realmente el amor, para ser amor, tiene que ser compartido.
Hay un problema, y es que a veces se comparte mucho. Por ejemplo, vamos a poner Francia, que esto lo lleva mejor. Y hay una pareja establecida que además tiene sus amantes. Y hay una tradición en eso, y sobre todo en Francia, tienen a gala llevarlo bien. Mientras que en Italia tienen a gala llevarlo mal. Supongo que hay el mismo número de adulterios en Francia que en Italia. Pero en Italia la cornamenta es... una obsesión nacional,
claro,
y en Francia, en cambio, es como un deporte social, ¿no?
Sí.
Es decir, el adulterio, etcétera. El adulterio, de alguna manera, implica mantener el amor, los compromisos, la familia, los hijos, y, digamos, la parte sexual y afectiva, porque a veces son historias que duran, pues, 20, 30 años, y son cosas que se saben, pero se establecen, ¿no? Hay una especie de extraña negociación. ¿Eso supone madurez? ¿Supone qué?
Hombre, yo no lo creo, desde luego, porque es verdad que cuando tú puedes compartir el amor con una persona, también hay pasión y hay deseo sexual. Y parte de la madurez es saber mantener eso. A lo largo de los años, las relaciones de pareja cambian. Cambia la intimidad, cambia el compromiso, cambia porque cambiamos por edad, porque cambiamos por desarrollo evolutivo. Entonces, la pasión y el deseo sexual también cambia. Y parte de la madurez es saber incorporar eso a tus cambios habituales. Amar es elegirse cada día, es quererse cada día. Y para eso necesitamos hacerlo de una forma pues eso, de voluntad, ¿no? De razón, claro, que decías antes. No es solo pasión y sentimientos, que los hay y que también hay que cuidarlos. No,
pero yo me, siempre hablando en francés, naturalmente, o de Francia, el problema es que eso se puede dar, incluyendo las relaciones sexuales, etcétera, y al mismo tiempo, pues que haya otra persona que también te guste.
Bueno, también se puede dar porque no sabes elegir.
Los árabes se eligieron a cuatro mujeres.
Claro, no sabes elegir, porque quieres tener todo.
Fíjate, si supiste elegir, que elegiste dos.
Por eso no sabes elegir, porque si necesitas a dos para tenerlo todo es porque no sabes elegir.
Yo creo que amar
es un componente
adolescente. No solamente estar. Yo creo que
hay que actuar
hacia el amado. Entonces no siempre se actúa de la misma manera hacia una persona que hacia la otra, con lo cual...
Bueno, claro, claro, porque siempre las relaciones no son idénticas, no pueden serlo.
No pueden.
Lo de ser plato de segunda mesa, pero si uno está enamorado, dice, bueno, pues de segunda mesa, sea plato.
Exactamente.
Claro, pero se puede
segundo
estar
plato
enamorado
de la primera mesa, ojo.
Sí.
Y dices, bueno, pues mira, la sopa que sea ella y yo el entrecot. O sea...
Claro, pero es que hay que diferenciar, o sea, se puede estar enamorado de otra persona a lo largo de la vida, yo me puedo enamorar de otra persona, aunque esté casada, pero yo elijo seguir queriendo a mi marido.
Sí.
El enamoramiento es como una explosión de emoción que viene, va y que no responde a nada real, porque no necesitamos tener un contacto real para enamorarnos de nadie. Por eso es tan fluctuante y por eso hay que hacerle tan poco caso.
¿Y también ¿Por qué a los hombres nos da la crisis de los 40, 50, 60, 70 y ya últimamente los 80, siempre con alguna que tiene 20, 30, como mucho.
Pasa los 40 que te doy.
Hay un problema, pero ¿por qué en los hombres se da esa vulnerabilidad, esa especie de deseo de ser deseado o de desear, que es como una especie de probarse,
¿no?,
continuamente?
Bueno, primero que las mujeres también tienen esas crisis, lo que pasa que muchas veces no salimos corriendo y nos vamos con el primero que pasa por la puerta, ¿no? Sino que porque también hay que tener una madurez para saber superar las crisis.
Bueno, pues ¿por qué somos tan inmaduros los hombres en general?
Bueno, yo no diría que todos.
No, todos no, pero yo conozco varios, ¿eh?
La inmensa mayoría, ¿eh? Yo reconozco que la inmensa mayoría...
Yo no lo creo.
Lleva en sí, hombre, un componente...
Señor mayor con joven cubana, o sea, esto es...
Bueno, pero porque eso ya es cuestión del esfuerzo físico. Es decir, a partir de una edad no se suda.
No, mira, pero es la idea de que te quieran, de sentirte joven.
Eso es muy adolescente también, porque hay un componente, lo que se llama en psicología, un componente narcisístico.
Sí.
Es decir, que el que más necesite quererse a sí mismo, más facilidad tiene de caer en este tipo de crisis cuando tenga 50, 60 y 70. Pero entonces es verdad que es una persona que no ha crecido, no ha madurado. Es un adolescente.
Peter Pan.
Bueno, claro, pero, ¿y qué va a hacer el pobre si es
pues
así?
Pues madurar, que ya tiene edad.
Claro.
Bueno, pues...
Pero porque también hay una frase muy buena en Las amistades peligrosas que le dice la señora mayor a la pobre Michelle Pfeiffer. Le dice, no te olvides que en la historia de la humanidad nunca ha cambiado lo siguiente, que el hombre es feliz con el amor que la mujer da. Y la mujer... Perdón. Sí, con el que recibe, y la mujer es feliz con el que da. Entonces, a mí esto sí que me parece, ¿sabes?, de ponerme los pelos como escarpias, porque dices, vamos a ver, entonces, ¿qué es? Que el hombre lo único que quiere es recibir...
En parte, sí, es cierto. Lo que pasa que es
la mujer,
que...
dar.
Sí, ilusión. Sí. Lo que pasa que los hombres...
No quiero vivir 150.
Yo tampoco.
Lo acabo de decidir.
Bueno, espera.
Pero es verdad que los hombres pueden y deben aprender a dar, y las mujeres deben y pueden aprender a recibir.
Ya.
¿Es
¿En qué
verdad?
Colegio?
Los...
lo llevo mañana mismo a mi hijo.
Pues mira, no, en
es
parte
complicado.
Eso... Es, sí, es pero complicado. Se aprende. Hay muchas mujeres
que
aprenden.
Hay un egoísmo ahí en el amor que yo lo percibo, ¿eh? Ya con esta edad que tengo me doy cuenta que cada vez además es mayor. Es decir, pasa más tiempo y dices... ¿Por qué cada vez es el hombre más egoísta? Y que me perdonen todos los que nos están escuchando.
No te apures, yo te he perdonado desde el principio. O sea. Sigue.
Muy callado.
No.
Muy callado.
No, que va. Qué raro. Aparte, bueno, verme a mí callado es un hecho milagroso. O
sea. De verdad, una experiencia muy buena. No, quiero decir que es cierto que cada vez veo que se manifiesta más ese egoísmo. Y entonces hay menos paciencia. En el sentido de que si el hombre, masculino, no recibe lo que realmente aspira en esa etapa de su vida en el amor, rápidamente pasa página, cosa que con los 16 y los 17 años, como hay más inconsciencia, y es lo que tú dices, hay mucha hormona, es como que es más ficticio, es más...
Tú lo que pasa es que estás conociendo hombres maduros, que van a la suya, y eso es así... Y eso es así porque estamos en ese estado de pues eso, narcisista, en el que lo que quieres es sentirte joven, sentirte querido, y además que haya una cosa que las españolas, desde luego, no hacen, que es hacerte creer que lo que acabas de decir, por ejemplo, voy a comprar tabaco, bueno, esa metáfora quizá no es la ideal,
no es, la buena.
Es lo más importante que se ha dicho en el mundo desde Fiat Lux. En el caso de que Dios hubiera hablado latín, hágase la luz. Bueno, hay gente, por ejemplo, todas las culturas orientales, las hispanoamericanas con respecto a las españolas y a las europeas en general, pero las españolas en concreto, leí hace poco una encuesta, que eran las más bordes de todas.
Lo cual no quiere decir
las más bordes.
¿Ah, sí?
Es decir, las en los matrimonios mixtos europeos, la mujer más dura, más insoportable, lo cual no quiere decir la menos querida, sino la más insoportable era la española. Luego llegaba la italiana, la francesa y la portuguesa. Pero la española con muchísima diferencia. Todos los matrimonios mixtos. Es decir, no, pero
es que somos más exigentes.
Exactamente.
No, es que la española no ves
pero
de
no,
claro.
Pero luego, claro, y en el fondo luego el español busca el modelo de la madre en la mujer con la que se casa.
Ya.
Lo cual no quiere decir que sea igual de borde.
Por eso luego
pero en la española
no la
raro
madre.
Es encontrarte con una que te mire como si has dicho la cosa más importante desde el gol de Bale. O sea, imposible.
Que eso es lo que tenemos que hacer.
No. Digo que hay algunas y eso es, por eso resulta muy fácil cambiar y meter la pata y hacer el ridículo y encontrarte a los 74 años en La Habana y dices, pero ¿qué hago yo aquí? De Pepe, bueno, pues que es como llaman ahí los españoles,
sí,
el Pepe,
sí,
que da de comer a toda la familia, al final ya no sabes, está liado con la madre, la hija, la sobrina, pero les da de comer a todos. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pues porque te miran y te hablan como si fueras realmente importante, que es como una técnica de seducción.
O sea, papacito, qué
bueno. Bueno, pues eso, ni te cuento ya filipinas y tailandesas y chinas. Bueno,
sí. Es el concepto de la sumisión. O sea,
es también una técnica como otra de seducción. La española, por alguna razón, seduce y nos gusta, porque lo hemos visto en casa, pues poniéndote en tu sitio y te lleva a como te lleva.
Pero eso también muchas veces pasa al contrario, está la típica frase de no me escuchas, ¿no? Que no te hace caso tu marido. Entonces también, si quieres recibir, a lo mejor viene el problema de no me escuchas, pues no te escucho yo a ti.
Ah, no, eso se da a ti, no se da porque estás recién casada.
Y
pero...
sobre todo porque es verdad que esa primera fase de seducción está muy bien y es fundamental que exista en las relaciones, pero en una primera fase. Luego, o te conoces realmente como eres, o es imposible que ese amor de verdad crezca y sea un amor maduro.
Claro.
Porque necesitas quererte como eres, con tus defectos y tus cualidades. Y en los primeros momentos de las relaciones eso no se da.
No.
Solo ves la parte buena, claro. Y además está muy bien estar así los primeros meses, porque luego es necesario.
Los primeros 15 o 20 años tampoco está mal.
Bueno, si hay un poco de eso, tampoco está mal.
No,
el amor es muy bonito. Y además, como decía Fromm, que a mí esta frase me encanta, la única respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana.
Oh, eso aunque sea falso queda bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Muchas gracias,
Isabel del Campo.
Te llamaremos cada vez que tengamos ahora con la primavera.
No, yo no la llamo porque entonces le bloqueo la línea.
Bueno, vamos a hacer una pausa y uno de los problemas importantes en primavera para recauchutar las relaciones, ponerse en forma.
Pues sí, sobre todo después de la Semana Santa. Tanta torrija, tanto huevo de Pascua.
Hay las torrijas. Bueno, en todos los sentidos del término. Bien, pues llega Clara Villalón con una receta fantástica.
Sí, con merluza en papillote. Y también tenemos otra ayuda adicional, Simbioline, quemagrasas.
Simbioline, quemagrasas, porque lo de las torrijas es brutal. O sea, está muy bien, pero es brutal.
Sí.
Y todos los dulces de Semana Santa, extraordinarios, pero son feroces. Claro, todo eso, ¿dónde se guarda? Donde ya sabemos. Bueno, pues Simbioline, quemagrasas.
Sí, es un producto totalmente natural que gracias a sus propiedades pues nos ayuda a evitar que acumulemos grasas. Simbioline, quemagrasas es un producto de Laboratorios Mundo Natural y solo lo vais a encontrar en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Pues a la receta.